Los crímenes contra las personas, contra la propiedad privada, contra la autoridad o contra el orden público se han producido siempre, pero a lo largo de la historia seguramente ha habido variaciones en los tipos de delitos, en el sistema que juzgaba y castigaba a los infractores, en el tratamiento a los delincuentes y también a las víctimas. Este ámbito de investigación de la historia es el que desarrolla el Centro de Historia del Crimen de Durango, dirigido por Iñaki Bazán, doctor en Historia y decano de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal, arratsaldeón, Iñaki? Buenas tardes.
Arratsaldeón.
¿Cómo surge la idea de crear este centro de investigación que se dedica a este ámbito tan peculiar, por así decirlo, del estudio de la historia?
Bueno, pues nace, como es lógico, en primer lugar, de los intereses de investigación personales, centrados en el mundo del delito, del sistema penal, del castigo, orden público, bueno, y viendo que en otros ámbitos geográficos existían proyectos similares. Pues, por ejemplo, la Universidad de Borgoña contaba con un proyecto de estas características, con el que había tenido históricamente yo también oportunidad de colaborar, igual que el de la Universidad de Bolonia, con quien también había colaborado. Bélgica también tiene proyectos similares. Bueno, en Chile también hay otro, Historia y Justicia. Bueno, pues entonces pensé que podía ser interesante que también aquí en Euskadi tuviéramos un centro que pudiera atender este tipo de investigaciones. Y bueno, tuve la fortuna que el Ayuntamiento de Durango y el Museo de Arte e Historia pues fueron receptivos a esta iniciativa, lo que demuestra pues el gran interés que tienen por no solo por conservar y difundir su patrimonio histórico, sino también un compromiso activo por promover un mejor conocimiento de ese patrimonio a través de investigaciones.
¿Y por qué la ubicación en Durango?
Bueno, pues esto tiene que ver un poquito también con el devenir histórico de la propia Villa y Merindad de Durango. Supongo que la inmensa mayoría de los oyentes, más y menos si son del duranguesado, conocen el pasado de aquella herejía que por el siglo XV asoló el duranguesado, encabezado por un fraile franciscano de la observancia llamado Fray Alfonso Alonso de Mella, y que finalizó trágicamente con más de 70 personas, vecinos de la localidad, que fueron quemados en la hoguera. Luego también en esa misma época fue el duranguesado escenario de violentas acciones de los parientes mayores o jaunchos, que es como igual con el también la audiencia conocerá, ligados a los enfrentamientos entre oñacinos y gamboínos. Por ejemplo, teníamos aquí en el duranguesado estaba la Torre de Berna, desde donde pues el señor de Berna se dedicaba a asaltar a todos los que paseaban, que iban desde Durango a la costa llevando mercancías, transportando cualquier tipo de cosas. Él salía a los caminos y los asaltaba, y el que se negaba, pues hay casos, en la documentación aparece que llegó a ejecutar a alguna persona. También tenemos la batalla del Orrio, que se celebró a mediados del siglo XV... en la que debieron participar, según dicen las crónicas, más de 5.000 personas, y se utiliza por primera vez elementos de armas de fuego, como espingardas y demás. También tenemos a principios del 16 un foco de brujería que también es conocido, supongo, por la inmensa mayoría, el foco de Amboto, que llevó a que se pusiera el primer tribunal de la Inquisición antes de que se llevara a Logroño, pues que se pusiera en Durango, y durante una serie de años estuvo presente en Durango para controlar todo este tipo de cuestiones. Pues a finales del siglo XVIII y principios del XIX también fue escenario de las guerras de la Convención contra Francia, de las guerras carlistas, entre carlistas y liberales, y bueno, y ya quizás el no va más sería que el 31 de marzo de 1937 fue Durango y no Guernica la primera población cuya población civil fue sometida a un bombardeo durante la guerra civil, en este caso.
Sí, sí, pues un historial extenso y bien documentado por lo que hemos podido escuchar. Este centro pone a disposición precisamente de los investigadores una importante cantidad de documentación y bueno, pues de la posibilidad incluso de consultarlo online. ¿De qué fuentes provienen todos estos documentos y qué cantidad de temas podemos abarcar?
La fuente fundamental de la que nos nutrimos los que investigamos la historia del crimen y del castigo, obviamente, son archivos judiciales. Por un lado, por otro lado también legislación y tratadística comentada de esa legislación. Y luego también documentación que se recoge en los protocolos notariales, donde veríamos acuerdos entre partes al margen de las de los tribunales de justicia. Entonces, bueno, pues tenemos que pensar que hoy en día el Tribunal de Justicia está bien claro cuál es, pero en épocas pasadas el alcalde era la primera instancia judicial, tanto en materia civil como criminal, desde la Edad Media hasta el siglo XIX, que se crean las audiencias y los tribunales territoriales de justicia. A partir de ahí luego también estaba el corregidor. En el caso del País Vasco teníamos que las juntas generales también actuaban en materia judicial. Bien, todos estos organismos, estas instituciones, ya sea la del alcalde, la del corregidor, las de juntas generales, tribunales superiores de justicia, han ido archivando y custodiando la documentación y de sus acciones judiciales, y es en ella donde podemos localizar todos estos datos.
Y había casos que no llegaban a juicio, por así decirlo. Cuando mencionas estos protocolos notariales, ¿había algún tipo de servicio, quizás civil, de mediación, como podríamos entenderlo hoy en día?
Pues sí, evidentemente, sobre todo con los casos en los que se podían airear cuestiones ligadas al honor y que no interesaba que la comunidad, la comunidad lo podía conocer, obviamente, que había ocurrido eso, pero que un juicio es muy largo, ya sabemos, tarda muchos años entre que se inicia y se finaliza, y durante 2, 3, 4 años que se esté ventilando ese tema, si tenemos que ver pues un caso de violación, un caso de incesto o cualquier otra cosa, o de adulterio, y que se esté ventilando en una comunidad pequeña, pues pensemos en una villa, por ejemplo, de las que podíamos tener el País Vasco con 2.000 habitantes y demás, bueno, pues eso, durante 4 o 5 años, pues bueno, pues erosiona mucho la honorabilidad de las partes enfrentadas, y decidían arreglarlo entre ellas con una mediación, y eso luego pues se llevaba ante un notario para que para que el acuerdo que se ha alcanzado pues se ratifique ante notario y se cumpla.
Y como aquí no hay sentencia ni castigo penal, por así decirlo, que había algún tipo de compensación económica,
sí,
otro tipo
es.
De compensación, ¿no?
Efectivamente, solía haber, pues por ejemplo, en el caso de una violación se podían poner dos tipos de digamos de penas, entre comillas, ¿no? Una sería la de que se le diera una dote a la familia de la chica que hubiese sufrido el daño, para que pudiera volver a integrarse en el mercado matrimonial en conceptos de la época. Estamos hablando históricamente, el estado perfecto se suponía que era el de casada, o bien de forma civil o bien de forma religiosa como monja. Entonces, para que una mujer no quedara segregada de esas expectativas matrimoniales, bueno, pues se le dotaba, y se le dotaba bien para que pudiera encontrar un futuro marido. También, y aunque parezca raro, también se podía llegar a que se le exigiera casarse con la mujer, lo que también nos puede dar una idea de la dureza que, además de haber sido víctima de una violación, todavía tenía que verse obligada a convivir con su agresor, ¿no?
Sí, sí.
Pero eran posibles soluciones que había en la época y que, bueno, pues hay que valorarlo todo dentro de el contexto cultural, mental, de escala de valores, que no son los nuestros, ¿eh?
Claro,
hay que entenderlos.
Claro, claro. Dentro de las actividades que desarrolla este Centro de Historia del Crimen de Durango están los coloquios anuales en los que se reúnen expertos para hablar en torno a un tema, y precisamente el de este último otoño ha versado sobre los delitos contra el honor a lo largo de la historia, un concepto que siempre seguramente ha estado presente, pero que habrá evolucionado bastante con el tiempo, ¿no?
Pues sí, fundamentalmente el honor ha estado ligado históricamente a la sexualidad, sobre todo en el mundo occidental. Aquí hay que tener en cuenta teorías médicas en la Edad Media se retoman y que vienen de la Antigüedad Clásica y que van a durar durante toda la Edad Moderna, hasta que ya en el siglo XIX pues vayan a ser de alguna forma retiradas. Pero bueno, lo que venían a decir más o menos es que el papel de la mujer en la fecundación y gestación simplemente era el de menos recipiente, que recibía una semilla, el semen del varón, y que los caracteres morales que tuviera ese varón, de su linaje, de su nobleza, de su familia, se transmitían hereditariamente, ¿eh? Es decir, no estamos hablando de los rasgos que hoy en día diríamos biológicos o genéticos, no, también los morales se consideraba que se transmitían. Por tanto, era muy peligroso el tener, digamos, chicas que anduvieran de forma libre por la calle, por la sociedad, por la localidad, pues era una cosa que no se podía consentir. Igual, para que se pueda hacer un poco los oyentes una idea, seguramente que mucha gente o bien ha leído o bien ha visto la película Las Amistades Peligrosas, uh-huh, en la que había estado la protagonista de la apuesta, había estado durante su infancia, digamos, en un convento, sí, recogida hasta el momento en que se iba a casar, ¿no? Bien, eso es lo que se buscaba, hasta que no fuera para poder casarse, no se dejaba que saliera de casa. Incluso a veces se conseguían hacer matrimonios por palabras de futuro, que es como se llamaba en la época, siendo ya pequeños los futuros contrayentes, tanto el niño como la niña, hasta que alcanzaran la edad canónica permitida para poder casarse, que en las chicas estaba en los 12 años y en los chicos en los 14 años. Estoy hablando también de familias que son importantes socialmente.
Sí, sí, sí.
Digamos que los que no lo son, pues bueno, pues no entra este tipo de discurso con ellos,
Uh-huh. En el caso de que uno de los contrayentes no quisiera finalmente contraer ese matrimonio, eso era un delito contra el honor, ¿no? Eso era un crimen contra el honor
contra
de la familia rechazada, ¿no?
Contra la familia se podía. Mira, para que podéis ver un poquito el concepto del honor este ligado a la sexualidad, en el Fuero General de Navarra existía un sistema de prueba de doncellez, que es como se llamaba, en el que la futura contrayente, para demostrar que efectivamente es pura, es virgen y así se entrega a su futuro marido y a su familia, porque no olvidemos que todo esto entra dentro de un linaje de estrategias matrimoniales familiares, bueno, pues se hacía una prueba de doncellez que consistía en lo siguiente: a la mujer se le ponía sobre la cama, se le ataban manos y pies y se la desnudaba. En esta prueba participaban una serie de comadronas, solían ser 3, 4, que hacían una inspección para ver que todavía seguía intacto el himen. De ser así, se seguía adelante con el enlace. De no ser así, la hija, bueno, no se llevaba adelante el enlace y la hija era incluso repudiada por la propia familia.
Ajá. Y en caso de adulterio, ya puestos a preguntar este tema, ¿el atentado contra el honor era mayor si era la mujer la adúltera que si era el hombre?
Sí, obviamente. Adulterio históricamente está reservado para la infidelidad femenina. En el caso del varón, aunque la Iglesia sí tenía ese concepto, la legislación civil no. O sea, un varón no era sancionado por la legislación civil, digamos, por los tribunales normales y corrientes, no era sancionado por el delito de adulterio, que no era en su caso, sí, sí, en el de las mujeres. Pero esto va ligado también a lo que he comentado antes, porque en ellas era en las que esa persona que tiene acceso carnal a esta mujer casada puede introducir los rasgos morales de esa otra familia. Pensemos, por ejemplo, un caso que se comenta en las Bienandanzas Infortunas, que es una obra escrita, una crónica de Lope García de Salazar, que igual puede que le suene a los oyentes, que estaba desde su casa torre en las Encartaciones, escribió esta crónica estando preso a finales del siglo XV. Bueno, pues en ella contaba el caso de uno de estos enfrentamientos entre oñacinos y gamboínos, en el que ahora no recuerdo qué linaje se estaba enfrentando a otro, y entonces el hijo del cabeza del linaje en el último momento pues cogió las riendas del caballo y en un momento de cobardía pues se fue del campo de batalla del honor. Eso para su padre fue peor que perder la batalla, porque el baldón ese deshonor, esa cobardía se introducía ya para siempre en su linaje, y las posibilidades de que otros quisieran contraer una relación con ese linaje disminuirían, con lo cual a la larga este linaje iría perdiendo peso social hasta, bueno, posiblemente poder desaparecer.
Sí, sí. A lo largo de la historia, Iñaki, cada época ha estado marcada por determinado tipo de delitos, porque desde luego ha cambiado la percepción que se tiene de determinados delitos, por ejemplo, de todo esto que estamos comentando, evidentemente, y la propia tipología en un momento dado, la propia descripción de lo que es un delito habrá cambiado mucho con los años, con los siglos, mejor dicho.
Sí, sí, a lo largo de la historia se han criminalizado criminalizado y descriminalizado muchos comportamientos que en un momento pudieran ser considerados un delito y hoy no, y viceversa. Voy a poner un par de ejemplos claros. Uno es el que comentaba antes, el adulterio, que quiero recordar que hasta el código franquista el adulterio estuvo vigente como delito y facultando al marido, si sorprendía infraganti a su mujer cometiendo adulterio, estaba autorizado a poder matarla, ¿no? Otro delito que hoy en día pues no tiene ningún valor como delito ni nada y que históricamente llevaba a la gente a sufrir bastante es el de la blasfemia. Solo para que nos demos cuenta, voy a poner un caso, este es de Vitoria, de finales del siglo XV, en el que una persona fue acusada de cometer una blasfemia y, bueno, pues se le condenó a la siguiente pena, se le dieron 100 latigazos y se le clavó durante 2 horas la lengua a la picota.
Vaya.
Entonces, vemos que, bueno, nuestra escala de valores ha cambiado y esto no opera, ¿no?, en el presente. Entonces, bueno, por eso digo que hay que mirarlo siempre en el contexto de cada sociedad para poder entender qué es lo que para ellos suponía ese comportamiento y por qué lo consideraban que podía ser fuente de conflictividad, de alterar la paz social, de la paz familiar, etcétera, etcétera, y en base a eso recriminarlo, convertirlo en un delito y pasar a castigarlo. Los típicos delitos que hoy en día podemos considerar que más impacta es el homicidio, pero históricamente el homicidio como tal no siempre ha sido concebido como un delito. Ha habido épocas en las que, por ejemplo, el usuricidio que he comentado, ligado a un adulterio, pues no era considerado un delito. Voy a poner también un ejemplo, este es de la Andalucía de finales de la Edad Media, en la que un marido mata a su mujer infiel. Bueno, pues las autoridades judiciales tuvieron la tentación de ir en contra del marido, porque ya en esa época se intentaba que esto no fuera tan fácil, porque se exigía que fueran sorprendidas en flagrante adulterio, como he dicho. Pero muchas veces, claro, esto no era así, y bueno, cuando se enteraba el marido, ya podía haber pasado incluso mucho tiempo, incluso la relación poder acabado, el marido, pues bueno, pues actuaba violentamente, llevándose la vida de su mujer, y entonces, bueno, las autoridades judiciales de la época trataban de ir limitando estas cuestiones. Bueno, pues como digo, había matado a su mujer y cuando se presenta en la fase inicial del juicio, la familia de la víctima quiere que se retire los cargos contra su yerno porque consideran que ha actuado muy bien en defensa del honor familiar, tanto el suyo como el de su familia.
Ya, ya. Bueno, la evolución de los castigos será también algo interesante a investigar. De hecho, has mencionado la picota, que era, claro, una figura clave, ¿no?, en su momento.
Pues sí, las formas de sancionar también han variado con el tiempo. Hoy en día lo centramos todo, voy a hablar, insisto, en la sociedad occidental, europea occidental. Bueno, pues hoy todo se centra en la cárcel como un elemento en principio teóricamente resocializador con el que, bueno, se trata de modificar un poco el comportamiento de esta persona que ha tenido un comportamiento asocial, delictivo, y que vuelva a la sociedad una vez que no solo, pues haya pagado por un lado el daño causado, pero haya transformado su actuación y entienda lo que ha hecho que era mal y que vuelva. Pero en el pasado no, en el pasado este factor resocializador de la pena no se buscaba en absoluto, era simplemente venganza. Al principio era una venganza que la ejercían los familiares o allegados de la víctima y con el tiempo la fue adquiriendo el Estado en nombre de esta familia, que es la vindicta de la justicia pública. Y se centraba fundamentalmente ese espectáculo que igual se ha podido ver en muchas películas de la Revolución Francesa, de cortar la cabeza y que asistía mucha gente y había un jolgorio y demás, sí, sí. Y todo vivas y loas cada vez que caía la cabeza. Bueno, pues la pena de muerte pública tenía que ejecutarse públicamente para que la ciudadanía adquiriera conciencia de lo que pasaba, si una persona había cometido tal delito, que vieran el castigo que se infringía por cometer ese delito. Era una especie de, si se me permite la expresión, pedagogía del miedo, ¿no? Se sometía a verdaderas crueldades, por ejemplo, la traición en Inglaterra, se sancionaba de una forma bastante cruel, que era llevando al reo, al patíbulo, a esa picota, al patíbulo se llevaba arrastrado por unos caballos o por unas mulas. Después, cuando se llegaba al patíbulo, se le solía abrir, bueno, el estómago para sacarle todo, tripas y demás. El verdugo tenía que procurar que tardara en morir, ¿eh? Ahí estaba también su pericia y demás que tenía que hacer. Y generalmente pues también se le podía quitar con algunas tenazas pues la lengua o las tetillas, y finalmente, bueno, pues se le podía introducir algún líquido hirviendo por la boca y tal, y una vez que había fallecido, pues se quemaba y se aventaban las cenizas. O sea que vemos que, en fin, el argumento teórico que está tras esto es, como digo, se tenía que actuar sobre, primero, el reo de una forma de que sufra por el daño que ha ocasionado, por otro lado, que el público que asista adquiera un terror, y por otro lado, por último lugar, es que la justicia demuestra su victoria sobre el mal. Esas eran, digamos, lo que podía ser que subyace en hacer este tipo de comportamientos.
Tenemos desde luego la imagen de que la Edad Media y época moderna fueron mucho más violentas que la nuestra, y a medida que pasan los siglos y que nos acercamos a nuestra era, Iñaki, es cuando empiezan a cobrar fuerza los delitos de índole económica, que bueno, hoy en día están tan de moda.
Pues sí, eso es lo que se demuestra cuando vemos las series históricas de delitos. Vemos que existe una tendencia que hasta finales, aproximadamente el siglo XVIII, podríamos poner en la Revolución Francesa un poquito ahí el cambio y demás, a medida que entramos ya en el siglo XIX, en estados liberales y demás, los delitos de sangre, por así decirlo, empiezan a bajar, a caer en picado, y empiezan a adquirir protagonismo los delitos económicos. Se han argumentado distintas razones para poder justificar esto. Por un lado, cuestiones de carácter cultural. La sociedad para esa época había evolucionado desde una época medieval o feudal un poquito más sanguinaria, y poco a poco se va civilizando con el humanismo, el renacimiento, pues van poco a poco quitando esos elementos violentos del hombre, en general, en genérico, hombres y mujeres, y bueno, pues se introduce luego. Eso es lo que es un argumento cultural. También hay un argumento económico, y es decir, que poco a poco las sociedades se van haciendo cada vez más a medida que vamos abandonando el siglo XVI, entrando en el XVIII, XIX, nos vamos entrando en sociedades mercantiles, capitalistas y demás, en las que el valor por lo económico adquiere una mayor importancia, y entonces igual podían estar ahí esos delitos, pero no tenían tanta importancia y en el registro judicial no tenían tanto peso como el que van a adquirir posteriormente.
Ajá. Y una última cuestión, Iñaki. Destacar la existencia de la revista Clio and Crimen, que tenéis disponible y para su consulta online un montón de números y una gran variedad de artículos interesantísimos sobre todos estos tipos de temas que has mencionado y muchísimos más, porque la historia del crimen es tan rica como larga.
Sí, la revista Clio and Crimen está en la página web accesible, es la de, se puede poner en cualquier buscador Clio y Crimen o Centro de Historia del Crimen de Durango, y ahí se accede a la revista. Todos los números, consideramos que tenemos que difundir las cosas, no que se nos quede lo que hacemos solo para nosotros, sino que lo tenemos que dar a conocer a otros miembros de la comunidad científica que trabajan estos temas, pero también a la ciudadanía en general, que pueda estar interesada para conocer estas cuestiones. Entonces, son de acceso libre, se pueden descargar todos los artículos, hasta ahora los que hemos editado, pues hablamos desde herejías, brujería, inquisición, delitos en el ámbito del mundo del despoblado, que están ligados al surgimiento de cuerpos de policía previos a la Guardia Civil, que pudieron existir en España, que se llamaba la Hermandad, o en Francia, que se llamaba la Morichose. También hemos tratado la pena de muerte, hemos tratado la violencia de género, los delitos ligados al mundo de la guerra, lo que se puedan cometer, los del honor, que has mencionado que tratamos el año pasado, en fin, los ligados a la marginación y exclusión, etcétera. Bueno, todos están ahí disponibles y están escritos por especialistas de distintas universidades de España y del resto de Europa.
Ajá. Bueno, pues muchísima es la información que nos ofrece el Centro de Historia del Crimen, que está ubicado en Durango y que dirige nuestro invitado de hoy, Iñaki Bazán, a quien agradecemos que nos haya dado todos estos detalles, en algunos casos con cuestiones también tan, tan pintorescas como las que ha descrito. Gracias, Iñaki, y hasta otra ocasión.
Vale, pues venga, hurrengo arte, mila esker.
Agur.